Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo resumen de La Radio Enseña. Un espacio para encender tu pasión por aprender y, por supuesto, la pasión por la educación técnico-profesional. Soy el profe Cris y estoy muy feliz de acompañar a todos nuestros auditores en esta décima temporada extensa 2.0 de La Radio Enseña. Y hoy nos reunimos para recordar los mejores momentos de la semana, donde conversamos con los protagonistas de la educación técnico-profesional. ¿Para qué? Para conocer esas historias que nos muestran que la educación técnico-profesional es una real oportunidad de crecimiento para los niños y jóvenes del país. Hoy estoy haciendo este resumen solo. No está mi compañera Yasari, pero me siento más que acompañado. Primero, por todos y todas ustedes en sus casas que me escuchan gracias a las más de 90 radios amigas que se encargan de la difusión. Y en segundo lugar, porque estoy junto a nuestro partner de esta temporada, nada más y nada menos que la Fundación Irarrázaval, quienes llevan, escuchen bien, más de 100 años trabajando para mejorar la calidad de la educación técnico-profesional de nuestro país. Bueno, queridos auditores, a lo que vinimos, a revivir los mejores momentos. Y comenzaremos con el segundo lunes de Tomás y sus amigos. Me refiero a Tomás Recart, nuestro director ejecutivo, ¿cierto?, de la Fundación Enseña Chile, que los días lunes ha invitado a abogados constitucionalistas a conversar respecto de derechos y deberes de los padres, ¿cierto?, para elegir la educación de sus hijos. Este segundo lunes se repitió el invitado, que es Alberto Vergara, profesor de Derecho de la Universidad Católica, quien esta vez nos comentó cómo la igualdad de oportunidades implica que debe existir una oferta diversa, educativa, por supuesto, de acuerdo al contexto y las necesidades de las distintas comunidades. Vamos a escuchar a Alberto Vergara.
Lo primero, ya que exista la educación técnico-profesional, es un reflejo de la libertad de enseñanza, por un lado, y del derecho a la educación. Porque si no tuviéramos libertad de enseñanza, y si entendiéramos el derecho a la educación como algo en que todos tenemos que aprender lo mismo e ir al mismo tipo de escuelas, la educación técnico-profesional no existiría. Entonces, eso es muy importante y creo que para todas las personas que trabajan en la educación técnico-profesional, creo que a veces no se dan cuenta del orgullo que son o que deberían ser ellos para la libertad de enseñanza. Porque sin la educación técnico-profesional habría un montón de personas que estarían estudiando en escuelas uniformadas y que probablemente no responderían ni a sus necesidades ni a sus intereses. Entonces, la sola existencia de una educación técnico-profesional es una demostración de que existe libertad de enseñanza y de la importancia de la libertad de enseñanza. Ahora, ¿cuándo hemos visto amenazada en las escuelas o en los liceos técnico-profesionales la libertad de enseñanza? Cuando hemos querido efectivamente uniformar excesivamente al gusto de ciertos burócratas que están sentados en un sillón en Santiago, y con esto no los quiero ridiculizar ni como malas personas, ni mucho menos, pero efectivamente cuando hemos querido uniformar la educación técnico-profesional y la hemos querido de alguna manera desvincular de los procesos productivos de los distintos territorios y hemos querido tener una educación técnico-profesional igualitaria y uniforme de Arica a Magallanes, ahí hemos visto amenazada la libertad de enseñanza de la educación técnico-profesional y por eso es importante enfatizar la importancia de la libertad de enseñanza y la importancia del involucramiento de las comunidades educativas, porque por ejemplo aquellas escuelas agrícolas obviamente esas escuelas agrícolas ubicadas en algunos sectores más rurales cumplen un rol fundamental que no se vería respetado si a esas escuelas agrícolas les exigimos el mismo tipo de cursos que, por ejemplo, a una escuela industrial en otra zona del país, o una escuela agrícola que esté en el sur de Chile versus una escuela agrícola que esté en la zona central o en la zona norte. Entonces ahí viene la importancia de nuevo de que haya libertad de enseñanza e involucramiento de las comunidades para que se reconozcan las distintas realidades y no sea... Y ahí también hay atención que es importante entender. La igualdad de oportunidades no se cumple cuando yo uniformo a todas las personas. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses. Entonces la igualdad...
No todos los territorios, las necesidades del contexto, como tú decías.
Exacto. Antes, pero... Entonces ahí también hay una confusión que es importante evitar y ojalá que no nos sigamos haciendo trampa con esa confusión. Igualdad de oportunidades no significa que todos tengamos que estudiar lo mismo ni ir al mismo tipo de escuelas. Igualdad de oportunidades es que según nuestros distintos intereses, según nuestras distintas vocaciones, según nuestras distintas realidades territoriales, podamos desarrollar nuestras capacidades y que lo importante es, por ejemplo, que alguien que va a una escuela técnica profesional, si el día de mañana quiere ingresar a la educación universitaria y tiene las cualidades para ello, lo puede hacer. Pero tampoco tiene sentido que lo obliguemos a hacer, fija. Ahí viene la importancia de la libertad de enseñanza y también de darle a las personas distintas posibilidades de elegir. Porque si alguien quiere ser un excelente técnico agrícola y no le interesa ir a la universidad, no tiene sentido que lo obliguemos a ir a la universidad. Pero si alguien que estudia en una escuela técnica sí quiere ir a la universidad, tenemos que darle las puertas y las facilidades para que lo haga. Pero eso no significa uniformar a todos y sobre todo no es lo mismo una escuela técnica profesional de alguien que tiene una vocación industrial, que de alguien que tiene una vocación agrícola, de alguien que tiene una vocación más, por ejemplo, textil, etcétera, etcétera. Por eso la libertad de enseñanza es importante y por eso la comunidad también es importante, para evitar que desde la Alameda, en el edificio del Ministerio de Educación, nos traten de uniformar a todos, no por mala intención, sino a veces por ignorancia de las distintas realidades, de los distintos intereses.
Uno, en Enseña Chile, ocupamos mucho esta frase, Alberto, que es uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y yo creo que nuestros queridos auditores que están a lo largo de todo Chile, especialmente en zonas más rurales y aisladas, deben estar resaltando de felicidad. Efectivamente, muchas veces no nos entienden, no porque no quieran, no porque sean malas personas, sino que porque uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y estar en el territorio te da una perspectiva, te da una convicción que es distinta. Alberto, quiero...
Potentísimo mensaje el que nos entrega Alberto, pero muy significativo a sus palabras, sin duda. Un llamado a hacer las cosas bien. La educación, ¿cierto?, es demasiado importante como para tomarla a la ligera, digámoslo así. La misma importancia le otorga Eduardo Cuevas al derecho a elegir. Y nos contó cómo en su colegio, ¿cierto?, el colegio Nocedal, perteneciente a la Fundación Nocedal, en La Pintana, contribuye a que ese derecho pueda ser ejercido. Eduardo Cuevas es subdirector académico de este colegio. Vamos a escuchar entonces sus palabras.
Bueno, el tema del derecho a elegir la educación es un tema súper importante porque indudablemente, como lo decíamos al principio, los padres son los primeros educadores y en ese sentido es derecho y deber de los padres poder optar al tipo de educación que quieren para sus hijos. Yo te mencionaba también que nuestro colegio es un colegio de orientación católica, no es un colegio confesional, así como dirigido por sacerdote, sino que es un colegio de orientación católica en donde se vive el espíritu, digamos, de trascendencia. Sin embargo, eso no es obstáculo para que alumnos que no son necesariamente católicos puedan estar en nuestro colegio, ¿ya? Eso por un lado. Y respecto a esta capacidad que tienen los padres para poder elegir la libertad de educación, me parece muy importante que se mantenga. Nosotros somos colegios de orientación católica diferenciados. La Fundación Nocedal acá en La Pintana, en el sector del Castillo, tiene nuestro colegio, que es el Colegio Nocedal, que es el primero de los cuatro colegios que hoy día tiene. Está el Centro Familia, como tú bien lo mencionabas, donde se brinda apoyo a la familia, apoyo psicológico, consultas en materias legales, cursos de distintas manualidades y oficios. y se da, como te digo, una serie de asistencia social también, una serie de apoyo a las familias de los colegios principalmente y también del sector. Y está el colegio de niñitas, que es el colegio Almendral. Entonces son colegios diferenciados, varones, solo varones o solo niños. Y hoy día también existe esta idea de que los colegios sean mixtos, probablemente ya se habla de que los colegios diferenciados ya irían en retirada, en fin, han disminuido los colegios diferenciados. Pero nosotros también sabemos que hay muchas familias que sí desean y optan por colegios como los nuestros, colegios diferenciados, ¿ya? Entonces, me parece súper bueno que exista esta posibilidad de que los padres tengan distintas opciones de proyectos educativos distintos, ¿ya? Cada familia, por eso que es importante que los padres, antes de entrar a un colegio, se informen mucho, sepan, conozcan el proyecto educativo del colegio, porque nosotros sabemos que muchas veces los padres es lo que menos ven. O sea, ven si el colegio les queda cerca, si el colegio, bueno, obviamente la carrera de especialidad que tenga, y no profundizan siempre mucho. Como te decía, es más por cercanía, por distintas variables. Pero es muy importante que conozcan los proyectos educativos, porque eso es lo que hace la diferencia entre un colegio y otro, ¿ya? Nosotros hoy día, el sueño del colegio es seguir en esta línea de formación. Tenemos dos especialidades que son electrónica y telecomunicación, ¿ya? Gracias a la ayuda de distintas personas e instituciones, entre ellas una muy importante, como te señalaba, la Fundación Ira Razabal, hemos podido ir desarrollando proyectos que nos permiten ir, por ejemplo, renovando algún temas de materiales en lo que es todo el área técnica, ¿ya? Todo lo que son instrumentales, lo que va haciendo que cada vez estemos un poquito más a la vanguardia en el desarrollo tecnológico. Lo otro es, bueno, nosotros hemos ido aumentando también gradualmente nuestra matrícula, ¿ya? Y
¿En cuánto están, director? Eso, ¿cuántos estudiantes tienen?
Mira, hoy día tenemos 924 alumnos aproximadamente, ¿ya? Y hace algún tiempo atrás también nosotros incorporamos al preescolar. Con el tema del sistema SAE nos ocurría porque nuestro preescolar, varones, pre-kinder y kinder, funcionaban en el colegio Almendral, que es de niñitas, ¿ya? Y cuando aparecían, ahí pasaban de manera natural, se matriculaban acá los alumnos chiquititos, pasaban a primero. Pero con el sistema SAE, que este es el sistema de admisión escolar, que ahora es así como una tómbola virtual, nadie aseguraba a estas familias una matrícula al pasar a nuestro colegio. Entonces, bueno, dado esas situaciones y todo el tema como se viene, tuvimos que trabajar en hacer de este preescolar varones un anexo nuestro, de tal manera que estas familias que ingresaban tuvieran la tranquilidad de que después iban a entrar directamente a nuestro colegio. Eso nos ha traído también desafíos en el mundo preescolar, articulación, y estamos bien contentos con eso porque ha sido un tema muy bueno, en donde ha habido también una mejora, yo diría, en cuanto a cómo ingresan los niños a nuestro colegio. Vienen con una preparación, con una serie de aprestos, de conductas de entrada, que son muy favorables para iniciar un trabajo bueno con ellos. Y eso también es porque ha habido un trabajo de articulación bastante más acucioso. Ya no digo que no lo haya habido antes, pero ya cuando es parte de tu colegio, hay una serie de otras cosas que se pueden ir desarrollando, una serie de actividades. Eso por un lado. Y la ilusión es, bueno, siempre mantener la calidad de lo que se entrega. Tenemos también el desafío de ir trabajando con nuestros exalumnos, ¿ya? Que son muchos ya, como te decía, van 17 generaciones, donde hay muchos alumnos que, gracias a Dios, han seguido carreras técnicas. Nuestro colegio es técnico profesional y también está la posibilidad de que ellos puedan desarrollar la educación superior en institutos de educación superior, universidades.
Excelente ejemplo, ¿cierto?, de este potente proyecto educativo que se transforma en una oportunidad para poder elegir. Está ahí, podemos elegirlo, por lo tanto, ponemos en práctica, ejercemos nuestro derecho a elegir la educación de nuestro hijo. Se agradecen este tipo de proyectos, sin duda. Y llegamos a la pausa musical. Es tiempo de ir por un vasito de agua, ir por un refresco, para seguir escuchando lo mejor de la semana en este resumen de la Radio Enseña. Soy el profe Cris. Voy y vuelvo. Antes de volver de la pausa, te quiero contar algo. ¿Sabías tú que en pandemia el nivel lector de los niños y niñas se vio disminuido? En primero básico, el 96% de los estudiantes no reconocen las letras del abecedario y en segundo básico tienen el nivel lector de un niño de kinder, por dar algunos ejemplos.
Por eso, Cris, los invitamos a sumarse a la campaña Por un Chile que Lee, una iniciativa público-privada que busca fomentar la lectura en niños y niñas. Síganos, por favor, en las redes sociales de Por un Chile que Lee y encuentra herramientas simples para ayudar a tu hijo o hija.
Y ya estamos de vuelta, ¿cierto?, en este resumen en la Radio Enseña para seguir despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. De Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba la radio encena, con N, no con Ñ. Y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo o se les pasó alguno, búsquenos en Spotify. Ahí hay más de 300 podcasts esperando por ustedes. Oye, este gran trabajo de la Radio Enseña es tan grande como el trabajo que ha realizado la Fundación Irarrázaval por más de 100 años acompañando a la educación técnico profesional, para demostrar que esta es una real alternativa de formación, y digámoslo claro, una formación de calidad, como se vive en cada uno de los liceos, colegios o escuelas que hemos tenido invitadas esta semana, en voz de sus directores, subdirector académico, y ahora en voz de la trabajadora social de un colegio, para lo cual los voy a invitar a viajar a una maravillosa zona del sur de Chile. Les hablo de Pitrufquén, un maravilloso lugar, pero bastante alejado, incluso para muchos de sus estudiantes, quienes lo que hacen es aprovechar un programa especial que tiene el Colegio Guillermo Hartel, donde trabaja nuestra invitada, que les permite tener hogares de residencia durante la semana, hogares que los acogen, que los acompañan, que se convierten de alguna forma en su segunda familia. Nuestra invitada nos va a contar de ese programa. Se trata de la señorita Leslie Castro, quien además fue, o es más bien, exalumna del mismo colegio, y ella es la trabajadora social que lleva muchos años a cargo de este programa. Vamos a escuchar entonces a Leslie.
Sí, el programa de residencia, la verdad es que surge por una necesidad de estos padres y apoderados de que los chicos, bueno, dos partes. Una, de que los chicos no tengan que viajar diariamente, porque tenemos estudiantes de la comuna de Teodoro Smith, de Tolten, que están algo así como hora y media, dos horas en bus, ¿ya? Por tanto, el viajar todos los días, ¿cierto? Y de vuelta es desgastante, ¿ya? Los chicos muchas veces salían a las 5 de la mañana de su casa para llegar al establecimiento bien, porque, bueno, los que conocen el sector, o sea, Teodoro Smith Tolten tienen que llegar a Freire y de Freire cambiar a otro bus, a Pitrufien. Entonces era un viaje súper cansador para ellos.
Para nuestro,
muy logístico.
Para nuestros auditores en la zona más norte del país, ¿cierto? Hay que cruzar de costa a cordillera.
Algo así, exactamente. ¿Ya? Y bueno, los papás muchas veces nos buscaban por un tema de calidad de educación, ¿ya? El Liceo Monseñor es reconocido dentro de la región. Hemos tenido chicos incluso de Temuco, que teniendo una oferta mucho más amplia, igual vienen acá al liceo. Entonces empezamos a notar que estaba esta necesidad, ¿cierto? Y lo otro es que también el tema de viajar todos los días implicaba un gasto, ya un gasto que muchas de las familias en las que nosotros trabajamos no pueden solventar. Entonces ahí surge este programa. ¿En qué consiste? Este programa recibe estudiantes de lunes a viernes en casa de familias tutoras, ¿ya? Las cuales les entregan, ¿cierto?, la alimentación, el alojamiento y el apoyo socioemocional que los chicos necesitan, ¿cierto?, obviamente, para poder llevar todo lo que es este proceso académico, ¿ya? Estas familias tutoras son evaluadas, ¿ya?, pasan por una evaluación psicológica, pasan por una evaluación socioeconómica, sociofamiliar, en donde se establece si están capacitadas para poder desarrollar esta labor.
Perfecto.
¿Ya? Y de ahí los chicos no pagan nada, ¿ya? Los chicos no tienen que, las familias no tienen que pagar, ¿ya? Y los chicos ya el día viernes se van directo a sus casas, fin de semana, y el lunes volvemos a lo mismo, ¿cierto? Al mismo proceso. Esto es de marzo a diciembre, ¿ya? Se nos alarga un poquito más a veces cuando los chiquillos hacen práctica, por ejemplo, cuarto medio, hasta fines de diciembre, a veces un poquito pasadito enero, mantenemos ahí los chicos en las casas. Mira, este trabajo es súper potente, porque una cosa, claro, es lo que decíamos anteriormente, que se les da alojamiento a los chicos y alimentación, ¿ya? Pero esto también tiene un doble beneficio, o un triple, yo creo que es mucho beneficio, en el sentido de que los chicos logran tener la oferta educativa que buscan, ¿ya? Porque muchas veces en su comuna no la tienen, ¿ya? Pero también tenemos este grupo de tutoras que la mayoría son señoras solas, mayores, tercera edad, que buscan compañía. Entonces, de alguna u otra forma, vuelven a criar con estos chiquillos. Ellas se preparan, ¿cierto? Porque una cosa es la primera evaluación en la que ellas se verifica que estén aptas para el trabajo, ¿cierto? Trabajo entre comillas, ¿ya? Porque son programas sociales estos. Y después de eso viene un acompañamiento. Nosotros en el liceo mantenemos, ¿cierto?, un acompañamiento a estas familias tutoras, en donde vamos trabajando diferentes temáticas respecto a la adolescencia, que es lo más difícil, o sea, la comunicación efectiva y afectiva. Hemos tratado temas de, no sé, alimentación durante la adolescencia, cómo deberían estar comiendo los chicos, cómo vamos trabajando también el lazo que tienen con la familia de origen, que llamamos nosotros, que son los padres de los chicos, cómo vamos resguardando que estas familias de origen también sigan tras los chiquillos, porque muchas veces nos pasa que a veces los van a dejar y después se nos desaparecen un poco, pero también qué pasa con estas familias, porque muchas veces nosotros, bueno, llevamos años en esto, hemos pasado por muchas familias, ¿cierto? En general tenemos 50 estudiantes dentro del programa cada año, ¿ya? Entonces hemos ido trabajando, nosotros salimos mucho a terreno a ver a estas familias, ¿cierto?, en sus casas, qué está pasando con ellos, qué sienten, porque muchas veces la aprensión, ¿cierto?, no es fácil, yo siento, sacar a un hijo de la casa y dejarlo en un lugar donde no conocen. Es muy difícil.
Y con una familia con la que tampoco conocen, ¿no? ¿Cómo es esta sinergia, digamos, esta trinidad del alumno y las dos familias que ahora comparte tanto de la comunidad como de origen?
Es súper difícil. Mira, nosotros cuando conversamos con todos los grupos, nosotros siempre decimos, somos cuatro patitas de la mesa, ¿ya? Si una patita falla, el programa se nos queda cojo, ¿ya? Porque acá está la familia de origen, la familia tutora, los estudiantes y el equipo coordinador, ¿ya? Entonces, y muchas veces les recalcamos, lo que sí le decimos a los papás que cualquiera de esas patitas nosotros las podemos arreglar si no funcionan. Si el chico, por ejemplo, no anda bien, no se adecua al programa y todo, él se puede volver a su casa. Si la tutora no funciona bien dentro del programa, ¿cierto? Nosotros también la podemos cambiar al niño de casa. Si el equipo no funciona bien, el equipo también nosotros nos pueden sacar en cualquier momento. Pero si el papá no está funcionando como esperamos, en el sentido de que tiene que realizar el acompañamiento, seguir con su hijo pendiente, nosotros a ese papá no lo podemos cambiar. Entonces sentimos que los papás son los que tienen el rol fundamental dentro del equipo, del programa, porque son la única patita de la mesa que no podemos cambiar. ¿Ya? Entonces ahí nosotros siempre les pedimos mucho compromiso con las familias tutoras. Las señoras, las tutoras igual necesitan apoyo de las familias, porque sabemos que trabajar con adolescentes no es fácil, entonces necesitan el respaldo de los papás. Pero los papás nos manifiestan, o sea, que ellos muchas veces sin ese programa no hubieran podido los chicos salir adelante.
Maravilloso poder escuchar, ¿cierto?, que estos estudiantes tienen de alguna forma dos familias que los acompañan, que los apoyan y que les ayudan en este difícil camino, ¿cierto?, de la educación y particularmente de la educación técnico-profesional en lugares tan apartados como Pitruquén, en el sur de Chile. Y vamos llegando al final de la semana. Nos queda solo revisar la última entrevista, donde se insiste en las ventajas que tiene la educación técnico-profesional para los niños y jóvenes de nuestro país. Y es en voz de Silvio Cartes, director del Colegio Andes de Duoc UC en Renca. Veamos qué nos tiene que decir.
Ya, como te digo, Duoc está... esta marca nuestro funcionamiento, nuestros niveles de exigencia también de funcionamiento en torno a lo que mencionabas tú de la formación de personas es la misma, por lo tanto nos alineamos con eso y trabajamos en torno a nuestras particularidades en forma interna.
Extraordinario, o sea, la trayectoria natural de alguna manera del estudiante debería ser pasar del Andes, ¿cierto?, pasar a la sede de Duoc ya... profesional, digamos, de educación superior, y además con la ventaja que le convalidan asignaturas, me imagino que las de nivelación, las de primer año, todas esas se convalidan y puede seguir con su carrera. Extraordinario. Muy buena alternativa, muy buena opción.
Correcto. Ahora, de las promociones anteriores, de la última promoción, los alumnos que articulan bordean el 70%. Ya que pasa, ¿no es cierto?, a la institución. Pero hay un número importante también que va al sistema universitario, ya que rinde la PAES, que les va bien, y lógicamente van al sistema universitario, y eso también nos pone a nosotros muy orgullosos, porque es el camino de la educación superior, con el plus además de haber estudiado una carrera técnica. Entonces, yo creo que desde esa mirada el círculo está completo. Pero sí, como institución nos preparamos para la articulación. Nuestro propósito también es fortalecer la educación técnica en el país. Y por eso nos preparamos, pero nos pone muy contentos y muy orgullosos de que nuestros alumnos, en definitiva, continúen sus estudios. Sí. Prácticamente el 95% de los alumnos continúan estudio en forma inmediata de las distintas promociones egresadas del liceo.
Habla de dos cosas eso. Una, alta expectativa sobre los estudiantes, respecto a lo que pueden llegar a hacer o hacer, y también la calidad de los aprendizajes que tienen esos estudiantes, porque hace 20 años atrás ni pensar que un estudiante de educación técnico profesional fuera a la universidad. Prácticamente todos se preparaban para ir a trabajar directamente, no pensaban mucho en la educación superior, ni las expectativas eran tan altas, ni el trabajo en esa calidad de aprendizaje. Pero me refiero a las asignaturas que son medidas por estas pruebas estandarizadas, no al aprendizaje técnico, porque en eso se han destacado siempre los colegios.
Oye, profe Cris, pero mira, esas expectativas también hablan de, digamos, las ventajas que tiene la educación técnico-profesional, que le da un plus a la vida de los estudiantes. Y
así hemos llegado, lamentablemente, al final de este resumen muy entretenido, una gran semana, con grandes invitados, muy interesantes. Conocimos ejemplos del sur de Chile, conocimos ejemplos del centro, ¿cierto?, con proyectos educativos que se ubican en lugares donde nadie se atrevía a apostar, ¿cierto?, dando de esa forma la misma oportunidad, ¿cierto?, a todos los jóvenes chilenos de poder elegir su educación. y particularmente, ¿cierto?, se pueda ejercer ese derecho, que incluso está en la Constitución, por lo que pudimos escuchar, ¿cierto?, del abogado que estuvo invitado por Tomás Recart. Agradecer su sintonía, habernos escuchado, pero antes recordarles que estamos en la última semana para que participen del gran concurso de la Radio Enseña. Si escucharon este capítulo u otro, simplemente envíen la frase "disfruta aprendiendo" con tu nombre y la región donde nos escuchas al WhatsApp más 569-99-95-88-45, más 569-99-95-88-45, y estarán participando de interesantes premios que pueden revisar en nuestras redes sociales. Ahora sí, soy el profe Cris, me despido, como siempre, disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima! Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioenseña, con N, no con ñ.